Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor. No se puede comprar amores, no se puede comprar flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar mi sol.
Que cadascú siga amb els altres, si ja és o si vens, no importa que sigues, com sigues, que sigues. Sí importa que t'estimes i estimes, que respectes i respectes, perquè allò important serà que cadascú, essent com és, siga amb els altres. Francesca Ledón Vicente, del llibre Amalgama. Poemes com aquest, frases i articles, les trobareu en l'Agenda de la Solidaritat 2017 de Cesala, que la podeu trobar en la llibreria La Traca, la llibreria Primado, 3 i 4, Botiga Samarretes del carrer Túria, el Racó de la Corbella i el Terra. Així donareu suport a les organitzacions populars dels països en els que treballa Cesala. Agenda de la Solidaritat 2017, Cesala.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CERSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de este Comité de Solidaridad.
Hola, buenas tardes.
Hola, bona vesprada Vicente y Enrique, y bona vesprada a totes les amigues i amics que ens acompanyeu en el programa de CERSALA Nuestro Norte es el Sur, y que ixa antena cada 15 días. En primer lloc, volia, antes de començar, recordar la matança d'Atocha, i en el que varen morir uns abogats i treballadors, i que el dia 24 va fer 40 anys, i que varen lluitar i morir per les llibertats en uns moments que estàvem eixint d'una dictadura. El tema d'avui està dedicat al Salvador, a eixe xicotet país d'Amèrica Central i que celebren els 25 anys de la signatura dels acords de pau. Tenemos hoy en el programa a Ascensión Ruiz, compañera de CETSALA y que lleva 28 años en El Salvador, por lo que es una gran conocedora del país. Hola, Ascensión, buenas tardes. ¿Qué tal estás?
Muy bien, aquí de nuevo.
Bienvenida al programa Nuestro Norte es el Sur. En primer lugar, te queríamos preguntar por el 25 aniversario de los acuerdos de paz, cuya firma puso fin a 12 años de guerra civil.
Pues sí, el día 16 han celebrado en El Salvador los 25 años de los acuerdos de paz. Creo que con bastante gozo y alegría, aunque una firma no quiere decir que se haga la paz, pero yo creo que hay cosas que celebrar y que es importante celebrar.
¿Y qué balance se hace allí de estos 25 años?
Pues depende de quién lo mire, pero yo creo que ha habido ciertos avances que no se consiguió y que no se ha conseguido todo lo que se quería, que existe la impunidad, que existen las desigualdades profundas todavía, no se consiguió todo lo que se quería, pero después de los acuerdos de paz hubo 20 años de gobierno de arena, que es la derecha o extrema derecha, y ahora desde el 2009 que está gobernando el Frente Farabundo Martí, que eso hubiese sido impensable antes, sin democracia, en la guerra y antes de la guerra, que por eso se hizo la guerra.
¿Qué obstáculos más grandes han encontrado en estos años de gobiernos del FMLN? Todos sabemos que una cosa es tener el gobierno y otra el poder. ¿Cómo se compagina esto en El Salvador?
El FMLN se encontró realmente en las arcas vacías. Se encontró con los bancos privatizados, con el sistema de pensiones privatizados y un montón de cosas privatizadas. ellos hicieron mucho hincapié, aunque eso no es la revolución, pero mejorar la salud, la sanidad, la agricultura y procurar mantener el medio ambiente. Creo que sí que se han conseguido cosas y se han conseguido leyes importantes también, a pesar de todos los tropiezos y las negativas de ARENA, porque no son la mayoría el FMLN en el Parlamento. Pero, sin embargo, yo creo que sí que se han hecho muchos avances y que es una cosa positiva. Por ejemplo, la mortalidad infantil ha disminuido, incluso la educación de los adultos, que se ha procurado trabajar. Han hecho leyes a favor de la infancia y la adolescencia, la ley de las mujeres. Todas las leyes se pueden quedar muertas. Pero creo que hay una cosa importante, y que son las mesas que se han creado de la población civil que pueden discutir con el gobierno. La mesa del medio ambiente, la mesa de la salud, la mesa contra la minería. Entonces, todo eso son cosas importantes que se están haciendo.
Ha habido una propuesta del gobierno de subir el salario mínimo, pero ha encontrado con la oposición de la Asociación Nacional de Empresas Privadas. ¿Qué nos puedes comentar?
Pues sí, llevaron muchos meses de discusión porque el gobierno proponía subir el salario mínimo para todo el mundo a $300. Para decir que el salario agropecuario estaba en 118,20 dólares al mes, porque no todo el salario mínimo era para todo el mundo igual. Y el más alto, el comercio y el servicio, era de 251. Hubo muchas discusiones, la mesa la formaban representantes del gobierno, la patronal y algunos sindicatos. Estos le presentaron a la ministra una subida, creo que fue en octubre, que suponían 20 céntimos al día. Y la ministra de Trabajo dijo que eso no lo firmaba, con lo cual se hicieron nuevas elecciones presionando con los sindicatos y ya el salario mínimo ya fue aprobado. Y no ha sido para todo el mundo igual, pero desde el agropecuario, que era de 118,20 al mes, ahora es de 200. No ha llegado a 300, pero quiere decir que ha subido un 81,80% y que es una cosa importante, aunque no sea los 300 que se proponía.
Otra medida que también ha aprobado el gobierno parece ser que es el control en los centros penales. Los diputados de ARENA, la derecha, que siempre rechaza todo lo que hace el gobierno, dice que lo votó para no quedarse solos. Algunos de sus dirigentes se han reunido con pandilleros para ofrecerles dinero y apoyo para desestabilizar el gobierno. ¿Es verdad esto?
Hubo una negociación con pandilleros, eso era como cosa de 2 años o así. Hubo un parón por un tiempo de muertos, pero después sigo yo igual. Ahora hay jefes de pandillas que han dicho que quieren negociar con el gobierno y el gobierno ha dicho que no gobierna con gente que está con pistolas en las manos y que les apuntan a la cabeza cualquiera. Sí que ha habido una reducción. Decían que éramos el primer país o el segundo. El Salvador está como en el 13 ahora, aunque eso, cuando hay cosas buenas, no salen en las noticias internacionales. No es bueno que siga habiendo muertos, es terrible, y de la manera que se hace. Pero al gobierno hace un año que tomó medidas. Por ejemplo, una de las cosas es que allí los teléfonos desde los penales se manejaba todo. Ya podían encerrar a jefes de pandillas que todo lo controlaban desde adentro. Entonces ahora han fastidiado a la población. Prohibieron que las antenas de las compañías telefónicas no estuvieran cerca de las penales. Entonces ahora lo más cerca que pueden estar es a 5 kilómetros, con lo cual no pueden tener señal. Alguna gente que vive a los alrededores no puede gozar de los teléfonos, pero creo que esa medida y otras que han tomado, creo que sí que han servido para reducir los crímenes y las extorsiones. Pero es complicado lo de las pandillas. Cuando nacieron era una cosa, era una importación también de los Estados Unidos, lo que pasa que ahora están penetrados por el narcotráfico. Y Centroamérica, por eso hay crímenes en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, y no se habla tanto de Costa Rica, pero todo es un corredor de tráfico de armas y de drogas. Quienes se enriquece con las armas son unos pocos, porque en El Salvador y en estos países cada vez hay más agencias de seguridad, más gente en los bancos, en las colonias, en todo, agentes de seguridad que les pagan una miseria y se enriquecen siempre, los mismos de siempre, lo mismo que con el tráfico de la droga y con todo. Entonces, las armas es un negocio, siempre para unos pocos, y no digamos para los que las fabrican, porque estos países no son fabricantes de armas, pero nadie habla del desarme realmente de los fabricantes. Entonces, es muy complicado y entonces siempre agarran a los jóvenes que no se supo incluirlos y no se supo qué hacer con ellos desde el principio de después de los acuerdos de paz. Se está haciendo ahora mucho por la educación para la paz desde los colegios, desde los niños, desde la juventud, pero realmente el problema está ahí, va a ser difícil de salir.
Una buena noticia para el Estado salvadoreño ha sido la resolución del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, que le da la razón frente a la empresa minera que había hecho una demanda, la empresa Pacific Rim Corporation de Canadá, que tendrá que pagar 50 millones al Estado salvadoreño por costas procesales. ¿Qué nos puedes decir de esto?
En el gobierno de Antonio Flores, ya que se ha muerto, se dio permiso a la empresa Pacific Rim de Canadá para explotar minas de oro en un departamento que se llama Cabañas. Allí hubo mucha movilización cuando empezaron ya a hacer los trabajos de la población. Incluso hubo 3 muertos porque no querían que se explotaran las minas, sobre todo por una empresa extranjera, y porque sabiendo que eso suponía la muerte para ellos en el campo, porque era una mina a cielo abierto, iban a envenenar sus aguas, iban a llevarse, como decían, la riqueza y nos van a dejar aquí la basura. Entonces, cuando entró el gobierno del Frente en 2009, dijeron que la empresa no podía seguir. Entonces, la empresa denunció al gobierno a pagarle no sé cuántos millones por daños y perjuicios. Esta empresa después montó una filial en Estados Unidos, pero, sin embargo, siguieron adelante. El Estado salvadoreño, por supuesto, tuvo que poner dinero para la defensa. Pero una de las cosas buenas ha sido que les han dado la razón al Estado salvadoreño. Son 8 millones de dólares que tiene que pagar la empresa. El caso es que esta empresa, la Pacific Rim, tiene filiales allá y estas filiales parece que están intentando envenenar a la población, que no es justo, que haya pasado eso, que las minas son importantes de la explotación para el país, pero ha sido una resolución importante y que ojalá se pueda seguir en otros países, porque ya sabemos todos los problemas que hay también en Guatemala con la de las explotaciones mineras y otras explotaciones como Honduras, que se habla menos de los muertos.
Este triunfo que acabas de comentar, ¿crees que puede repercutir en los procesos abiertos por la defensa de los recursos naturales en Centroamérica?
No lo sé la repercusión que puede tener, pero creo que las cosas positivas quizá tendrían que tomarse y que ojalá los pueblos de la región y los estados fueran capaces de defender lo que es suyo, porque ya sabemos que cuando una empresa de este tipo va a un país, no es para beneficio del país, sino es para ir contra los recursos naturales, el medio ambiente. Ojalá en otros países los estados, empujados por el pueblo, que sabemos que los pueblos empujan también, como en Guatemala, fueran capaces de defender y de mantenerse en la defensa de lo que es bueno para el país y sobre todo para el pueblo.
El pueblo salvadoreño siempre se ha distinguido por ser muy combativo. ¿Sigue en estos momentos en esa actitud?
Después de los acuerdos de paz, quizá la euforia, la gente se fue acomodando un poquito pensando que ya lo íbamos a tener todo. Creo que ha sido un pueblo con una historia de lucha desde 1832 y que ha seguido con las luchas, primero con Anastasio Aquino, después con Farabundo. Ha resistido a masacres, a cantidad de muertos, como está resistiendo ahora. Creo que son diferentes maneras de lucha. En todos los estados más demócratas y más abiertos y que miran más por el pueblo, creo que quizá no se ha hecho bastante para mantener esa movilización de la gente. Y que un poquito ya como tenemos gobiernos de otra manera nos vamos acomodando. Quizá lo que pasaba en España, que pensábamos que todo lo teníamos ya y nos acomodamos. Entonces yo pienso que eso ha podido ocurrir en algún momento. De momento con el diálogo, con los sindicatos, con todas las mesas que hay que nombraba antes, creo que sí. Que es otra manera de luchar y de defender el bienestar del pueblo y las causas sociales y políticas.
Nos alegra mucho tu visión positiva y de esperanza. Te agradecemos mucho que hayas querido compartir este rato de radio. Muchas gracias, Ascen.
Muchas gracias a Cesala, aquí a Radio Clara y a toda la gente que sigue siendo solidaria con El Salvador y con otros países del mundo, y que eso hace falta, que la solidaridad tendría que ser el lenguaje de la humanidad.
Ha estado hoy en el programa Ascensión Ruiz, compañera de CETSALE que lleva 28 años trabajando en El Salvador.
En la agenda de los próximos días, el último martes de mes, día 31, como siempre, en la puerta del CIES pidiendo el cierre de los centros de internamiento. En esta convocatoria contaremos con el apoyo del grupo Aspencat. El miércoles día 1, como todos los primeros miércoles de mes, a las 8 de la tarde, delante del ayuntamiento, concentración en contra de la violencia de género. Y el jueves 9 de febrero, en la Biblioteca Pública Valenciana, calle del Hospital 13, a las 6:30 de la tarde, presentación del libro La Batalla de Lorta. Intervendrán Enric Llopis, autor y periodista, y dos personas afectadas.
Hem arribat a la cloenda del programa i, com sempre, us agraïm la vostra companyia.
Hasta el próximo programa de Nuestro Norte es el Sur.
Que cadascú siga amb els altres. Si ja és o si vens, no importa que sigues, com sigues, què sigues. Si importa que t'estimes i estimes, que respectes i respectes, perquè allò important serà que cadascú, essent com és, siga amb els altres. Francesca Ledón Vicente, del llibre Amalgama. Poemes com aquest, frases i articles, les trobareu en l'Agenda de la Solidaritat 2017 de CESALA, que la podeu trobar en la llibreria La Traca, la llibreria Primado, 3 i 4, Botiga Samarretes del carrer Túria, el Racó de la Corbella i el Terra. Així donareu suport a les organitzacions populars dels països en els que treballa CESALA. Agenda de la Solidaritat 2017, CESALA.